Estimado Gonzalo, ¿cómo te resulta esta temperatura de 12 grados, esta humedad de menos del 50%, un 11 de agosto como el de hoy?
¿Qué quieren que les diga? Yo hoy de mañana abrí mi ventana y ¿a qué estaba esperando ver?
Golondrinas.
Golondrinas.
¿Viste golondrinas?
No las vi.
¿No?
No las vi. Después escuché...
Estaban muertas de frío.
Escuché a Rosario decir que ella todavía sigue vestida de invierno y hasta que Rosario no se ponga primaveril, yo creo que las golondrinas no aparecen. Pero las golondrinas saben. Todavía ninguna. Yo no las vi. Capaz que la audiencia alguien las vio y me daría una buena noticia.
¿Estás esperando eso?
Espero algún telegrama.
¿Cuál es la fecha de aparición de las golondrinas?
Ah, no, eso es cuestión de golondrinas. No va con fechas eso. Ellas saben. Pero es más o menos por esta época.
Lo que queda claro es que tú no eres el líder de las golondrinas.
No, no, para nada. Ojalá fuera.
No te escucho. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia de martes. Juan Carlos Dollenar, buen día.
Buenos días.
Oenir Sartú, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Hace rato me estaba esperando.
Esperando golondrines.
Daniel Buquet, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Y quién me falta? Bueno, el que ya habló hace un rato, Gonzalo Pérez del Castillo.
¿Bien? Muy buenos días a todos y todas.
Que vino.
Políticamente
sí, no tanto, no, tendría que haber dicho a todas y todos.
No, pero realidad. Lo de todas es por las golondrinas.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció ayer en el Consejo de Ministros una serie de cambios que se producirán en el gabinete y en otros puestos de la administración en los próximos días como consecuencia de la campaña electoral. Dejarán sus cargos los ministros de Defensa, José Ballardi, y de Industria, Daniel Martínez, más el director de la OPP, Enrique Rubio. El doctor Gonzalo Fernández, que hoy se desempeña como canciller, asumirá como titular de Defensa, al tiempo que el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, ocupará la cartera de Industria. También se va el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, y el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini. Pero la lista de cambios continúa en otros organismos. En el caso de la Administración de Puertos, dejará la presidencia del ingeniero Fernando Puntigliano, aunque, ojo, este no es un movimiento por razones electorales, sino porque Puntigliano va a dedicarse a la actividad privada, va a ser sustituido por el vicepresidente Gastón Silverman. En ANCAP, al quedar libre la presidencia que viene ocupando Sendic, pasará a ese puesto el actual vicepresidente Germán Riet. ¿Cómo la veis, estimados contertulios?
Una cuestión que a mí me llama la atención, pero de repente es una deformación profesional, es que este gobierno, que es por primera vez en décadas en Uruguay un gobierno de partido, un gobierno con mayoría parlamentaria propia, y que constituyó un gabinete de monocolor, ha tenido un número muy alto de cambios de gabinete, que incluso es mayor que algunos gobiernos anteriores que fueron multipartidarios, ¿no? Uno normalmente asocia la inestabilidad de los gabinetes, es decir, la rotación de ministros, a problemas en la coalición de gobierno, ¿verdad? Desajustes en las coaliciones de gobierno, deserciones de socios, concretamente. Y eso, bueno, ocurrió en varios gobiernos anteriores. Sin embargo, este gobierno, que nunca tuvo este problema, sin embargo, realizó una gran cantidad de cambios en el gabinete. Y esto, en principio, tiene una explicación, por cierto, que no es justamente la ruptura de una coalición o cosas por el estilo, sino las peculiares características de la designación del gabinete original, que fue un gabinete constituido por los principales líderes de fracción del Frente Amplio, cosa que no es lo usual, no es el formato al que apelaron los partidos tradicionales en los gabinetes anteriores de partido o de coalición, y por lo tanto esos principales jefes de fracciones políticas, más tarde o más temprano, tuvieron que bajar al llano a dar la batalla política, en su momento previo a las internas y ahora ya en perspectiva de la campaña electoral. Y esa razón peculiar de las características de la formación del gabinete original es la que, en definitiva, todavía hoy, a fines del periodo de gobierno está mereciendo o está exigiendo que sigan las rotaciones.
¿Otros comentarios?
No, yo, en primer lugar, yo creo que es sano, digamos, que he llegado esta etapa, quizás ya estamos un poco atrasados, pero en la cual la campaña electoral tiñe toda la actividad política, de que se sustraiga de los cargos ejecutivos aquellos que tienen responsabilidades muy directas en las campañas electorales. En este caso en particular, tanto Martínez como Ballardi van a encabezar listas, ¿verdad? O sea que van a ser hombres, van a estar muy expuestos y muy dedicados a la actividad política. Entonces me parece, bueno, y en el caso de OPP, también de Enrique Rubio, ¿verdad?, que encabeza la lista del Senado. A mí me parece que esto es sano, si bien los ministros no están impedidos de realizar el tipo de actividad política que quieran. Ojo, ¿verdad? Vamos a no olvidarnos de esto. Pero por la sanidad del gobierno, y porque, bueno, y porque en definitiva hay que gobernar, se debe gobernar hasta el primero de marzo del próximo año, creo que es una buena práctica. Lo que decía Daniel es cierto. El formato que usó este gobierno obligó en determinado momento a que Vázquez realizara un cambio, que yo creo que el cambio que realiza Vázquez en ese momento era pensando en que iba a llegar con ese gabinete nuevo hasta el primero de marzo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Bueno, que algunas de esas de esos ministros o de esos cargos de responsabilidad se convirtieron en figuras políticas relevantes. El caso más claro es el de Martínez, ¿verdad? Martínez no era una primera figura del Partido Socialista al momento que Vázquez le da el de ANCAP, lo lleva al ministerio, bueno.
Sí, eso lo conversamos con él más temprano. Hace 5 años,
exacto,
políticamente hablando, Daniel Martínez no existía. En la campaña electoral anterior, Daniel Martínez no existía. Y hoy es el primer candidato al Senado del Partido Socialista.
Indiscutido, ¿no? Además, porque hasta los distintos sectores del Partido Socialista apoyaron toda su candidatura. Yo no tengo ese dato, me extrañó un poco lo de Daniel, pero él lo sigue más, y de que este ha sido un gobierno con más cambios en el ministerio que otro.
Mira, yo en realidad no calculé el dato a partir de los cambios que se van a producir en los próximos días. Lo había calculado el año pasado, luego de la renuncia de Astori, seguramente, y lo había comparado con los gobiernos anteriores al cuarto año, no al quinto año. Uh-huh. En aquella ocasión, el gobierno de Vázquez estaba en el medio de los 5 gobiernos post-dictadura. Es decir, había habido 2 gobiernos con más cambios que el de Vázquez y otros 2 con menos cambios que el de Vázquez al culminar el cuarto año de mandato. Ahora, ajá, yo no sé bien, pero obviamente no va a ser un gobierno con muy pocos cambios para la favorable condición de un partido mayoritario.
Gonzalo.
A mí me llama la atención que Juan Carlos haya elegido la palabra sano, porque a mí me parece profundamente mal sano esto. Y me parece que el mensaje que se manda a la sociedad es un mensaje de frivolidad que a mí personalmente me rechina. Yo creo que cuando a una persona le corresponde, lo nombran, ser ministro, ser responsable de todo un sector, de un país, de un gobierno, yo creo que se debe al cargo hasta el último momento. Y creo que debe estar ahí cuando viene el gobierno que lo sucede para dar cuenta de lo que hizo y por qué se hizo y dar explicaciones. Y creo que es un honor para un ciudadano estar revistiendo un cargo de esa naturaleza. Ahora, evidentemente, si uno va a entrar en campaña para ser presidente de la República, es incompatible, tiene que renunciar. Pero yo no sé si es el caso de toda esta racha de renuncias. No sé cuántos son los que están renunciando. ¿Para irse para qué? Para entrar de nuevo en el juego de la lucha por el poder, como si lo importante fuera eso. Y la imagen que me da a mí es que si uno tiene responsabilidades de gobierno, ¿sí?, para ponerse así, representa, habla por el pueblo, sirve a la patria, en fin, todas esas cosas, digo, pero eso hay que tomárselo con cierta seriedad. A mí esta ola de renuncias para ver si puedo volver, ¿para qué? ¿Por qué no puede haber otros militantes de los partidos que hagan la campaña política? Porque de eso se trata. y uno que tiene responsabilidades de gobierno quedarse hasta el último momento. ¿Qué es este mamarracho de que el que es ministro de acá pasa para allá como si diera lo mismo? Relaciones exteriores pasa para defensa, el otro pasa como si fuera una especie de rayuela. ¿De qué estamos hablando? Para mí le quita importancia y le quita seriedad. Y a mi modo de ver, y a mí me resulta profundamente malsano, me da una sensación fea, ¿no? Prefiero que en mi país no pasara eso.
Es interesante el enfoque es de Gonzalo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes tienen esa misma sensación?
Yo digo que ojalá fuera, como dice Gonzalo, o sea, es valioso lo que plantea ahora. A mí me da la impresión de que los seres humanos tenemos debilidades que no conviene fomentar, ¿no? Es decir, que una persona que está haciendo campaña política tenga el manejo del poder de decisión dentro de un ministerio, sobre todo de determinados ministerios.
Entonces que no haga campaña política. Si tiene esa responsabilidad, que no haga campaña política.
Bueno, no,
pero la responsabilidad es más importante.
Bueno, pero digo que me parece que es
No, pero quizás el planteo debería haber sido otro. ¿Para qué asumió como ministro, supongamos, el año pasado? Porque varios de ellos asumieron el año pasado. ¿Para qué asumió si después sabía que iba a renunciar para dedicarse a la campaña electoral, no?
Sí.
Quizás por ahí va la inquietud de Gonzalo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que de pronto en su momento fue importante que ciertas personas que tenían cierto prestigio asumieran los ministerios, y después los partidos los requieren en tareas de otro tipo, ¿no? Me parece. A mí lo que esencialmente quiero decir es que no me parece mal deslindar. Es decir, y que el que está haciendo campaña activamente ocupa el ministerio.
Eso está bien. Pero entiendo el sentimiento de Gonzalo, porque la verdad no estoy en condiciones en este momento de hacer la cuenta para comparar. En el plan en el que iba Daniel, no tengo claro si comparamos cómo está quedando, la cantidad de cambios que van a quedar en el gabinete ahora mismo, ¿no? En agosto del año electoral, con los cambios que hubo en agosto del año electoral del 2004 o los cambios que hubo en el agosto del año electoral de 1999. Pero lo que sí he tenido como periodista, yo, la sensación era en el final de los periodos de gobierno, es que esos meses finales son conducidos como por los restos de un gobierno, ¿no? Que van, son meses como consuelo, ¿no? Donde sí, hay un ministro, pero ya la gente ya ni sabe quién es el ministro de tal cartera o de tal otra. Hay ministros en todos lados, sí, pero están como llegando como pueden al final, digamos, ¿no?
Claro, lo que un poco yo quería señalar es que peor sería lo otro. Peor sería que gente que está en campaña política siguiera ocupando los cargos. Eso me parece que podría ser más.
En eso estamos de acuerdo.
Lo que dice Gonzalo, que yo discrepo, pero está bien, es una forma razonable de ver las cosas, pero impracticable. ¿Impracticable por qué? Porque quienes ocupan los cargos ministeriales son políticos, que tienen la vocación política, están haciendo su carrera política, como uno hace su carrera de abogado, ingeniero, etcétera. Para muchos de ellos ocupar un ministerio significa pasar a los primeros planos de la actividad política, si estaba en un segundo nivel, ¿verdad? O sea, es una forma de políticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si los ministerios lo ocupan políticos, estas cosas van a pasar inevitablemente, y efectivamente, como dice Emiliano, vamos a llegar a los últimos 6 meses de gobierno con los restos de gobierno. Creo que inevitablemente, porque esto uno repasa, ha pasado siempre.
El gobierno va como desarmándose, ¿no? Como desfibrándose.
Que la alternativa de Gonzalo, y yo quiero responder a lo de Gonzalo, es démosle los ministerios a los técnicos, a gente que no tenga ambiciones políticas. Entonces se va a mantener en el servicio. Bueno, es la única forma.
No, es una interpretación tuya. No quise decir eso.
No, tú lo dijiste. Vos sos un político. Deduzco eso.
No, pero te voy a decir qué es lo que yo estoy pensando. Porque, no, evidentemente, yo no tengo inconveniente en que se le dé a un ministerio a una persona que sabe lo que está haciendo. Eso, evidentemente, sí. Acá se le llama técnico a eso, pero yo creo que una persona responsable. Pero lo que yo fundamentalmente estoy diciendo, para tomar tu argumento, una persona está en una carrera política, llega a ser ministro de Estado. Eso es una suerte de culminación de una carrera política muy exitosa. Y además es una enorme responsabilidad. Entonces, como político, no como técnico, cumplí con tu deber.
hacelo hasta el final, entrega lo mejor que puedas, está presente para cuando venga la próxima administración a pedir cuentas. Es decir, ¿cuántas veces vas a ser ministro en la vida? ¿Cuántas veces llega un político a ser ministro?
Gonzalo, tú le pedís que abandone la política.
No, Gonzalo, ¿por qué?
No te presentes a la elección que viene ni como diputado ni como senador. Entonces el tipo dice, bueno, pero ¿por sé qué ministro, culmina tu carrera, hazte el harakiri.
Es muy difícil.
Pero además, la contradicción del argumento de Gonzalo es que vos no podés pretender que en la política no funcione a partir de un esquema competitivo. La política es competencia. La política es competencia entre los partidos y también es competencia adentro de los partidos, entre sus dirigentes, entre sus distintos sectores. Y es una competencia entre personas por cargos y es una competencia entre ideas y propuestas que esas personas llevan adelante. Entonces, vos no podés hacer la decisión, justamente. Es más, creo que de alguna manera y negativamente la Constitución uruguaya en sus distintas versiones no logra resolver adecuadamente el tema de los directores de los entes autónomos, que por un lado se supone que deberían ser justamente técnicos, pero por otro lado se pretende que la designación de esos directorios esté atada a los apoyos parlamentarios. Yo creo que acá no hay que hacer ningún harakiri de este tipo, justamente forma parte de la libertad humana. Y además, vamos a aclarar una cosa, la responsabilidad política del gobierno recae sobre el presidente de la República y no sobre ningún ministro, sobre el presidente que los designa y que los retira de acuerdo a su visión de la política y de las tareas que tienen.
Entonces, y a cuyo nombre actúan, además. Claro, el ministro actúa en nombre.
El responsable es el ministro.
No, señor.
Sí, sí, señor.
No, el responsable es
el que cae es el ministro.
Justamente, como el que cae es el ministro. Por eso el responsable político es el presidente de la República.
Dejemos hablar a Benítez, que quedó con su intervención por los lados.
No, perdón, pero me interrumpió y yo no terminé de decir lo que iba a decir. Lo que yo iba a decir es que al que vos tenés que acusar, no, pero el problema es así, vos no tenés que acusar a ningún ministro, porque es Tabaré Vázquez el que lo está echando. Tabaré Vázquez le está diciendo, señor, pero usted, Daniel Martínez, que es el caso más interesante para evaluar, si usted quiere ser candidato al Senado, no puede seguir siendo ministro. Usted, Daniel Martínez, tiene que optar. Daniel Martínez no tenía ambiciones políticas previamente y resultó que se transformó en un líder político. Daniel Martínez opta por el Senado, a mí me parece muy bien. Tabaré Vázquez le dice, bueno, entonces vayas al ministerio, también me parece muy bien. ¿Quién va a rendir cuenta? Tabaré Vázquez, no Daniel Martínez.
Lo curioso, se podría notar, es que en el caso de Daniel Martínez, y no es el único, la decisión en su momento del presidente Vázquez de llamarlos a ocupar cargos en el gobierno implicó, de hecho, intervenir en internas partidarias, ¿no? Parece bastante claro que lanzamiento de Daniel Martínez ahora como candidato número uno al Senado en el Partido Socialista no hubiera sido posible si Vázquez en su momento no lo hubiera convocado. Álvaro García, el ministro de Economía, también ahora tiene un lugar destacado en la lista del Partido Socialista del Senado, cuando hace unos años no era nadie. También en estos nombramientos y en estas salidas, de hecho se puede decir que Vázquez ha jugado partidariamente, ¿no? Aunque claro, esto es una cosa solapada, en fin, ¿no? Sí. Pero ¿dónde ibas tú, Bolívar?
Yo quería decir fundamentalmente que me parece que hoy en día la figura de un ministro, no sé, es una conclusión a la que he ido llegando, requiere una doble capacitación. Es decir, uno lee la Constitución y da la sensación de que cualquier tipo que tuviera el liceo hecho podía ser ministro de cualquier cosa. Y hoy en día me da la impresión de que un ministro tiene que tener, por un lado, una cierta capacitación en el área en la que va a... Y creo que lo mismo rige para los directores de los entes autónomos. Y además, la condición de político. Y si uno mira el panorama de los ministros de este periodo de gobierno, yo creo que eso se ha notado. Es decir, los personajes que reunían la doble condición funcionaron mejor que aquellos que eran exclusivamente políticos o exclusivamente técnicos.
Por ejemplo, Gargano era un especialista en relaciones exteriores, así lo había hecho a lo largo de su trayectoria legislativa. Sí. Y bueno, su desempeño evidentemente fue consecuente con eso.
Me parece que es un fenómeno a reflexionar, digo, porque acá exclusivamente la condición de político o el apoyo político me parece que no funciona. Y el carácter solamente técnico tampoco. Digo, es un...
En una consulta te quiero hacer.
aparte de que sigo pensando que la mejor contribución política que un político puede hacer a su país es que cuando le dan responsabilidad de gobierno es cumplirla a cabalidad. Esa es la mejor contribución política. Pero aparte de eso, impide a un ministro que está cumpliendo sus funciones ir en una lista al Senado si él no se inmiscuye en la campaña política. ¿Hay un impedimento?
No.
Bueno, pero entonces él puede, la mejor forma de hacer tu campaña es terminar tu ministerio de la mejor forma posible y punto.
Presidente no
y
lo
si
deja.
No salís y si no salís espera 4 años, ¿por qué tiene que haber esa ansiedad de poder continuo y permanente?
Acá hay casos de gente que encabeza esa lista, Gonzalo. Lo que pasa es, si fuera una lista, el ministro de Economía va en un lugar de la lista, pero no encabeza una lista. El caso de Martínez, de Vallardi, son encabezadores de lista.
Además hay una cosa, esos recambios permiten descubrir a figuras muy valiosas.
Lo que estoy diciendo, una vez que fuiste ministro, deja que la campaña la usaran otros y que aparezcan otro.
No,
seguís siempre vos ministro, vos cabeza en serie, vos
me refiero a que el recambio del ministro a veces genera que el recambio es igual o mejor que el recambiado.
Estaba Buqué mostrando algunos ejemplos hace un ratito. Buqué estaba citando.
No, él estaba tirando barro hacia atrás.